hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, hermano Franklin? Que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da para estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios para que puedan sintonizar esta, la emisora suya, WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8F del capítulo 12 del libro de Apocalipsis de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, parte F. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos, oh Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir en tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén, Señor.
Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, hoy vamos a hacer, ahora vamos a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no lo pudieron escuchar, pero por asunto de tiempo ya sabemos que no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, así que usted las va anotando y las lee más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis con el tema El ataque del dragón al resto o al remanente de la descendencia de la mujer vestida de sol, parte C. Esta es la cuarta batalla del dragón que se describe en Apocalipsis 12 y es la tercera batalla que se desarrolla en la tierra. Esta es la batalla del dragón contra el resto o el remanente de la descendencia de la mujer o la iglesia vestida de sol. Iniciamos leyendo esta profecía en Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Como hemos estudiado en las últimas tres lecciones, esta profecía trata sobre la persecución que el dragón o Satanás hará contra el resto o el remanente de la iglesia pura y fiel, simbolizada por la mujer vestida de sol. En la clase anterior estuvimos dando respuesta a algunas inquietudes o interrogantes que varios oyentes nos hicieron con relación a la vigencia del cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, que para muchos es un tema desconocido.
Así es, hermano Franklin. Una de las oyentes que nos dijo que cuando analizamos los mandamientos de Dios que están en el libro de Éxodo en el capítulo 20 y que también aparecen en el Nuevo Testamento, se dio cuenta de que tanto ella como la mayoría de los cristianos solo están guardando solo 9 de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ya que el cuarto mandamiento que está en Éxodo 20 en los versículos del 8 al 11 era desconocido para ella.
Animamos a la oyente a pedirle a Dios que le dirija para organizar su vida y comenzar a cumplir con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ya que no solo hay que guardar 9 mandamientos, puesto que estaríamos pecando contra Dios al desobedecer su mandato, y eso nos haría perder la salvación que ganó para nosotros nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, tal como le ocurrió a Adán y a Eva, que por desobedecer a Dios perdieron la salvación que ya tenían. Si repasamos la Biblia, podemos notar que el cuarto mandamiento siempre ha sido una señal que identifica al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, así como lo indica Apocalipsis 12:17. Recordemos que la mujer vestida de sol representa al pueblo de Dios y que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de la cual en el tiempo del fin solo quedará un grupito o un remanente. Repasamos algunos de estos versículos donde se indica que el cuarto mandamiento siempre se ha constituido en una señal de obediencia y fidelidad que identifica al pueblo de Dios. Empezamos en el Antiguo Testamento con el libro de Éxodo, vaya anotando, Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 18, Éxodo 31, 12 al 18, que describe el momento en el que Dios le entregó a Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por él con su propio dedo, y además le da explicación extra sobre el cuarto mandamiento, donde le dice que el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová y que es una señal para siempre entre Dios y su pueblo como pacto perpetuo. Ya sabemos que el séptimo día de la semana es el sábado, así que el día del sábado no solo no debemos trabajar, sino que debemos consagrarlo o dedicarlo a Jehová. Así que puedes leer eso en Éxodo 31, versículo 12 al 18.
Hermano Franklin, en Ezequiel, el capítulo 20, los versículos 10 al 12, podemos ver cómo Dios repite que los días de reposo o los días sábados serían por señal entre él y su pueblo.
Si observamos lo que dice igualmente el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino al mundo, el pueblo de Israel guardaba el sábado. Él mismo lo guardó y cada sábado iba a la iglesia o a la sinagoga. Eso lo vimos en el libro de Lucas capítulo 4, versículo número 16. Lucas 4, 16. Puedes anotarlo.
Vimos también que en Lucas en el capítulo 23 y el versículo 50 hasta el capítulo 24 y el versículo 6, vimos que tanto la Virgen María, así como los apóstoles y el resto de los discípulos, nunca dejaron de guardar el sábado, ni aún para atender a Jesús después de su muerte. Recordemos que Jesús fue crucificado un viernes y murió ese mismo día a las 3 de la tarde. En Levítico, el capítulo 23 y el versículo 32, la Biblia dice que para Dios el día comienza a la puesta del sol y termina al día siguiente a la puesta del sol. Así que cuando Jesús murió, ya estaba por terminar el viernes, o el día de la preparación, que era el nombre con el que se conocía el viernes en el tiempo de Jesús. Y estaba por comenzar el día sábado. Por lo tanto, no tuvieron tiempo para ungir y embalsamar el cuerpo lacerado de Jesús. Así que lo pusieron en el sepulcro, guardaron el sábado conforme al mandamiento, y el primer día de la semana, que era el nombre del domingo en ese entonces, muy de mañana iban las mujeres a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. pero ya él había resucitado. Especialmente llama mucho la atención Lucas 23, 55 y 56, que dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
En cuanto a la enseñanza de que después de Cristo ya no hay que guardar el cuarto mandamiento, en realidad yo no he visto ningún versículo en la Biblia que diga tal cosa. Lo que sí podemos ver en la palabra de Dios es que los apóstoles se siguieron reuniendo los días sábados después de la muerte de Cristo. Pablo se convirtió al cristianismo y mucho tiempo después que Jesús murió, resucitó y fue al cielo. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13 al 14, Hechos 13, versículos 13 y 14, se narra que durante uno de sus viajes misioneros fue a la iglesia de Antioquía de Pisidia en un día de reposo y fue a la sinagoga.
Allí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 42 al 44, vimos otra experiencia del apóstol Pablo en Antioquía. Cuando los hermanos gentiles lo esperaban un sábado a que saliera de la iglesia de los judíos y lo invitaron para que el próximo sábado les predicara a ellos.
Podemos ver otros ejemplos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2, Hechos 17, 2, y en Hechos 18, versículos del 1 al 4, Hechos 18, versículos del 1 al 4, en donde Pablo seguía reuniéndose en las sinagogas o las iglesias el día del sábado para predicar. La historia de la iglesia confirma que los cristianos se siguieron reuniendo los días sábado por más de 300 años después de Cristo. ¿Escuchó eso? Más de 300 años después de Cristo, hasta cuando el emperador romano Constantino promulgó una ley que prohibía trabajar los días domingos, por lo que ahora los cristianos no solamente guardaban sábado, sino también tenían que guardar el domingo. Después de eso, el emperador Justiniano promulgó otras leyes con severos castigos que poco a poco fueron produciendo que las personas dejaran de guardar el sábado según la ley de Dios y comenzaran a guardar el domingo según la ley del hombre. Pero aún así, siempre se ha mantenido un remanente, un grupo que se han mantenido fieles a Dios, aunque fueron perseguidos por eso. Pero esos son detalles de otra profecía que estudiaremos más adelante.
Algunos hermanos me han dicho que a ellos les han enseñado que el sábado lo dio Dios solo para los judíos. Al respecto le decimos que si prestamos atención al relato de la creación en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 2, los versículos de 1 al 3, nos daremos cuenta de que en realidad Dios dio el mandamiento de la santidad del sábado en el Edén, en el primer sábado que él creó, y allí no había ningún judío. Solo estaban los padres de toda la humanidad. Es por eso que en las tablas de los 10 mandamientos, cuando del cuarto mandamiento Dios escribió: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ya lo había hecho santo en el Edén. Es decir, que el pueblo de Dios ha guardado su día santo desde el Edén. Por lo tanto, no es cierto que solo los judíos tienen que santificar el sábado guardando el cuarto mandamiento.
Podemos añadir que según la Biblia, escuche bien, el mandamiento del sábado no solo se ha guardado desde el Edén, sino que ese será el día que se va a guardar en el cielo, así como escuchó. Vamos a ver eso en el libro de Isaías, capítulo 66, Isaías 66, versículos 22 y 23, donde Dios profetiza sus juicios y habla de los cielos nuevos y la tierra nueva.
Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová.
Como hemos podido apreciar, lejos de decir que el cuarto mandamiento se ha sido abolido, la Biblia está llena de citas que nos dicen lo contrario. Como leímos, la palabra dice que los que estén para siempre con el Señor tendrán que ir a su presencia cada mes y cada sábado o cada día de reposo. Así que si para nosotros el sábado no es un día santo, sería el día más aburrido si acaso el Señor nos llevara al cielo a pesar de estar desobedeciendo o pecando contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Con lo que has leído en tu Biblia, donde no existe ningún versículo que diga que el cuarto mandamiento de la ley de Dios ha sido eliminado. Por el contrario, vemos que la santidad del sábado fue instituida desde el Edén y se seguirá cumpliendo en la Nueva Jerusalén. ¿Tiene sentido pensar, creer o predicar que solo en nuestros días el cuarto mandamiento no está vigente? Analízalo bien. Ten cuidado al prestar oídos a algo que sea contrario a la palabra de Dios. Recuerda lo que ya hemos estudiado en Apocalipsis 12:9, que dice que el dragón engañará al mundo entero. Bien, vamos a dejar este repaso de la clase anterior por aquí. Lamentamos que por asunto de tiempo no podamos tratar todas las interrogantes que los oyentes que se han comunicado con nosotros nos hicieron saber. Si deseas conocer más de este tema, poco tratado en el 90% de las iglesias cristianas de hoy en día, te podremos estar respondiendo tus inquietudes por teléfono, por cartas o por correo electrónico conforme te comuniques con nosotros. Gracias por hacernos partícipes de tu crecimiento espiritual. Para el día de hoy vamos a estudiar la otra señal que identifica al resto del el remanente de la mujer vestida de sol, según Apocalipsis 12:17. Vamos a repasarlo nuevamente.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Como dice la palabra, la iglesia del Señor en el tiempo del fin, además de guardar los 10 mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? En el curso bíblico básico estudiamos este tema en la lección 15, así que los que tienen el folleto del curso bíblico básico lo pueden repasar y así refrescar esta enseñanza bíblica. Allí hay 25 versículos que hablan acerca de este tema. Para saber qué es el testimonio de Jesucristo, podemos ir a Apocalipsis 19, anote allí, Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Aquí el apóstol Juan describe la escena de una visión en la que se le presentó un ángel cuando él estaba en la isla de Patmos y por temor al ángel se arrodilló y trató de adorarlo en señal de sumisión. Prestemos atención a lo que le dijo el ángel, aquel ángel inmaculado, cuando Juan se arrodilló ante él. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a tus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Bien, en Apocalipsis 12:17 pudimos ver que el remanente fiel será identificado no solamente por Satanás, sino por nosotros mismos, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, en el mismo libro, la misma Biblia nos especifica o nos aclara qué cosa es el testimonio de Jesucristo. En este pasaje bíblico podemos aprender varias cosas. Entre ellas, podemos observar que el ángel le dice al apóstol Juan que al único ante quien nos debemos arrodillar y adorar es ante Dios. Ni siquiera ante los ángeles lo debemos hacer, mucho menos ante los hombres, las criaturas o algún objeto. Eso es una abominación delante de Dios. Lo segundo que podemos aprender en estos dos versículos es que el ángel le dice a Juan que él es un consiervo de Juan y de sus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Consiervo significa siervo igual que tú, es decir, que los que retienen el testimonio de Jesús son del mismo bando del ángel y adoran y obedecen al mismo Dios. Esto confirma que el testimonio de Jesucristo es una señal que identifica a los verdaderos siervos de Dios. Tercero, podemos aprender en estos versículos nos enseñan claramente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, dice el versículo número 10, Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, podemos concluir que el remanente o la iglesia de Dios del tiempo del fin retienen el espíritu de la profecía. Este es el punto de partida para poder investigar y entender en la palabra de Dios en qué consiste el espíritu de la profecía. Es muy importante que nos aseguremos de entender y aprender esto porque constituye una señal del pueblo de Dios. ¿Tiene tu iglesia el espíritu de la profecía? Para los que no escucharon el programa de introducción al seminario ni el programa de la introducción al libro de Apocalipsis, vamos a repasar qué es una profecía y así empezaremos a entender por qué es tan determinante para Dios que su pueblo la retenga. Para eso vamos a buscar Amós capítulo 3, versículo número 7. Amós 3:7, donde Dios nos muestra cuánto nos considera y nos toma en cuenta, a pesar de que Él es Dios y con eso es omnipotente y puede hacer todo lo que quiera sin tomarle parecer a nadie. Sin embargo, se reporta con nosotros, por así decirlo, en cuanto a sus planes y sus actividades. Ojalá que nosotros consideremos a Dios así como Él nos considera. Así que vamos a leerlo en Amós 3:7.
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Se dio cuenta allí, dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que la profecía es algo que va a ocurrir en el futuro. Cuando ya las cosas ocurrieron, les llamamos historia. Como vemos, somos tan especiales para Dios que Él nos revela hasta sus secretos, dice Amós 3:7. ¿Hacemos nosotros lo mismo con Él? Por eso, el hecho de no retener el espíritu de la profecía significa que no estamos tomando en cuenta a Dios con la misma amabilidad y atención con el que Él nos toma en cuenta. Otra cosa que podemos deducir de estos textos de Apocalipsis 19, 9 y 10 es que si no sabemos lo que va a suceder es solamente porque no hemos estudiado las profecías bíblicas. Ya lo vimos en Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso significa que Dios ha anunciado todo lo que Él va a hacer con muchos años y aún con siglos de anticipación. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al papel que juegan las profecías de Dios en su iglesia. Eso está en el libro Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
De esta cita tenemos mucho que aprender. Ahí vimos que primero no solo tenemos la palabra profética más segura, dice allí el versículo 19, sino que debemos estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, que las profecías nos alumbran el camino por el que debemos caminar en este mundo de acechanzas, luchas y peligros de muerte. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta según este versículo es que saber que la profecía de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, al igual que su interpretación, y no por voluntad humana. Es decir, nadie puede constituirse en profeta de Dios por sí mismo, y tampoco puede ser nombrado por la iglesia porque no podemos imponerle un profeta a Dios. El ministerio viene de Dios y Él lo da a quien Él quiera. El ser humano siempre ha tenido la incógnita de querer saber lo que pasará en el futuro, pero para tratar de conocerlo buscan otras fuentes que no solo no son confiables, ya que no provienen de Dios, sino que provienen de parte de Satanás y sus diferentes agentes y falsos profetas. Así le llama la Biblia a los profetas que no son de Dios, que predicen el futuro, como son los que leen las cartas, los caracoles, el café, los palitos, los que leen la mano, los horóscopos, la bola de cristal, etcétera. Muchas personas participan de estas prácticas sin saber en qué terreno se están metiendo. Sin embargo, ni siquiera se interesan en estudiar seriamente las profecías bíblicas que vienen de parte de Dios. Veamos qué opina Dios de la práctica de tratar de conocer el futuro por vías distintas a la divina. Busquemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Deuteronomio 18, versículo 9 al 14, donde Jehová Dios advierte al pueblo de Israel sobre las actividades que practicaban las naciones vecinas cuando Él los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a Canaán. Prestemos atención.
Anotemos este versículo, Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar y a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
Tremendo, tremendo. Y muchos prestan oído y atención solamente siguiendo ejemplos de familiares, amigos, quizás vecinos, compañeros de trabajo, sin saber que están entrando en una aberración contra Dios. Las Sagradas Escrituras son claras, y en el versículo 14 que acabamos de leer de Deuteronomio 18, Jehová Dios le dice a su pueblo del Antiguo Testamento que a ellos no les está permitido participar de esas prácticas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, la prohibición se mantiene para su pueblo en el Nuevo Testamento. Si tus vecinos, amigos o familiares practican estas actividades, tú no participes para que no seas excluido del remanente fiel a Dios. En lugar de buscar a los adivinos, Dios ha hecho provisión para que su pueblo esté advertido de las cosas que ocurrirán en el futuro. Veamos eso allí mismo en donde estamos, Deuteronomio capítulo 18, pero ahora el versículo que sigue, el versículo número 15.
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
Aquí Dios deja bien claro que Él es el que elige al profeta. Así que no trates de autonombrarte profeta o hacer que tu iglesia te nombre profeta para que tu iglesia tenga el espíritu de la profecía. Ya hemos visto que en ese caso no serías un profeta de Dios, sino un profeta de los hombres. Pensar que estamos bien con Dios, escucha bien, pensar que estamos bien con Dios y no conocer sus profecías es una contradicción y un engaño. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20.
No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías.
Nótese que es cuetos y simples, sin complicaciones ni enredos son estos dos versículos. Son dos órdenes tajantes. No menospreciemos las profecías para no apagar el espíritu. Para poder cumplir con estos mandatos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para no menospreciar las profecías? Debemos apreciarlas. Porque si el Señor dice que no las menospreciemos, entonces debemos hacer lo contrario, debemos apreciarlas. Todo el que no aprecie las profecías bíblicas está bien con Dios, ya que estaría, no está bien con Dios, ya que estaría en desobediencia. Y la desobediencia, a la desobediencia la Biblia le llama pecado. La pregunta es, ¿cómo podemos apreciar algo que no conocemos? Es una tremenda pregunta. Tenemos que apreciar las profecías, pero si no las conocemos, ¿cómo las vamos a apreciar? Por eso, escuche bien, si usted no aprovecha programas como este, donde tratamos de estudiar las profecías de Dios sin quitarle ni añadirle nada a las Sagradas Escrituras para no entrar en condenación, como dice el libro Apocalipsis, se estará perdiendo de una preciosa oportunidad de poder adquirir los conocimientos necesarios para valorar y apreciar las profecías de Dios. Después que las conoce, podrá valorarlas y podrá apreciarlas. Además de las muchas bendiciones espirituales que le brinda el conocimiento de la palabra de Dios. Este tipo de seminarios bíblicos no se imparten muy a menudo, así que aprovecha la oportunidad que Dios te ofrece por medio de este seminario gratuito. El conocimiento de las profecías de Dios no solo nos permite conocer el futuro, lo que nos dará la oportunidad de saber qué hacer para participar de las profecías buenas, también nos permiten saber qué hacer para no participar de los eventos malos o las profecías malas. Además, Dios nos promete que seremos prosperados. Vamos a ver lo que Dios le dice al pueblo por medio de Josafat en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20, 20.
Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Como enseña el versículo que acabamos de leer, si dedicamos tiempo para estudiar a profundidad las profecías del tiempo de vida del que Dios nos regala, seremos prosperados. Eso es una promesa de Dios para su pueblo obediente. Veamos otro premio que nos ofrece Dios en el mismo tema de las profecías. Vamos a leer Apocalipsis 1 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Se dio cuenta, esta promesa de bienaventuranza la encontramos precisamente en uno de los libros que estamos estudiando en este seminario profético, el libro del Apocalipsis. Allí se nos hace la promesa de la bienaventuranza y también se nos dan las condiciones que debemos cumplir para que esa promesa se cumpla en nosotros. Debemos hacer qué cosa? Debemos, dice allí, leer las profecías y guardar las cosas en ellas escritas. Pero también se nos dice que no tenemos todo el tiempo del mundo para leer y guardar lo que dicen las profecías. Por el contrario, dice que el tiempo está ¿qué? Está cerca, dice Apocalipsis 1:3. Es decir, que nos queda poco tiempo. La Biblia nos da amplia información sobre cómo conocer o distinguir un profeta de Dios de un profeta de Satanás o un falso profeta. Por falta de tiempo en este programa, aparte de lo que ya vimos en cuanto a que el profeta de Dios es elegido por Dios mismo, que ya es una característica, solo vamos a ver una característica más que identifica al verdadero profeta del falso. Eso está en Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Como hemos visto en los versículos que acabamos de leer, ningún profeta de Dios, escuche bien, ningún profeta de Dios invita a desobedecer la palabra de Dios. Así que si alguien te enseña algún pasaje o algún mensaje que contradiga en algo a las Sagradas Escrituras, esa es la señal que te dice que ese mensaje viene de un falso profeta. Bien, hermanos y amigos oyentes, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy y tenemos que parar por aquí. Podemos resumir el tema de hoy diciendo que según Apocalipsis 12:17, el remanente de Dios se distingue del resto de los cristianos no solo porque guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino también porque siempre están pendientes de estudiar, aprender y tomar todas las decisiones de su vida de acuerdo a los planes de Dios expresados en las profecías bíblicas. Así que los miembros del pueblo de Dios en el tiempo del fin son conocedores de los acontecimientos presentes y venideros, según Dios dio a conocer por medio de sus profetas. Te animamos a no perderte ningún programa de este seminario profético que Dios tiene para ti totalmente gratis en la comunidad de tu casa o en tu auto, cada semana por esta misma emisora. La próxima semana vamos a empezar a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Anótalo allí, Apocalipsis capítulo 13. Así que les queda como tarea leer y poner en práctica los pasos que ya hemos enseñado para interpretar las profecías. A medida que vayamos avanzando en el estudio, podrás irte dando cuenta si tu interpretación o la que te han enseñado está de acuerdo a lo que nos vaya confirmando la Biblia.
Bien, hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy. Este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que deseen me pueden acompañar. Si alguien quiere tener una oración personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo. Amén. Directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la importancia de estudiar, aprender y obedecer las profecías bíblicas como señal que identifica a tu remanente fiel, nos sea útil para programar tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías.
Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Así sea.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Sí, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Amén.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, así.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a la voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.